UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tiempo Gitano, un podcast donde conocer a un pueblo con mucha historia. En UPV Podcast. Presentado por Israel Cortés y Elena Conache.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La Chodibé, la Chopa la Mismerí, Taila Chirat. Sea la hora que sea en la que nos estés escuchando, te damos la bienvenida a este programa de Tiempo Gitano. Tiempo Gitano es una ventana a la historia del pueblo gitano, a su realidad en el presente y a los retos de futuro, aún por alcanzar. Y es también un puente entre culturas, no entre culturas lejanas y extrañas, sino entre culturas hermanas, muy, pero que muy cercanas. Y además, es una oportunidad para conocer más y mejor la verdad del pueblo gitano. A través del programa descubriremos las historias, hitos, personajes relevantes de los que probablemente nunca hayamos escuchado hablar y entrevistaremos a algunas de las personalidades más interesantes de la actualidad gitana. Responderemos a preguntas, dudas, curiosidades sobre la vida y la cultura gitana desde una perspectiva siempre respetuosa y amable. Este es un programa para quienes no saben nada del pueblo gitano, pero quieren saber. Y también para los que dicen saber mucho, pero tampoco saben tanto. Porque, siendo honestos, todos y todas tenemos aún mucho que aprender. Así que te invito a que nos acompañes porque estoy convencido de que te sorprenderás y descubrirás muchas cosas que no podías ni imaginar. Mi nombre es Israel Cortés, soy gitano y me acompaña Elena, Elena con H, que es la que sabe de verdad esto. Bienvenida, Elena, y gracias por acompañarme.
Intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Pues si seguís ahí, no os vayáis, que ya empezamos. Cuando se está en Auschwitz, no se puede hacer nada por una misma ni por defenderse. Se está completamente desvalida. Esa era mi sensación cuando era una joven presa en el campo. Te sacaban a gritos de los barracones, tanto en invierno como en verano. Lloviera, nevara, nos sacaban a la intemperie y nos dejaban allí de pie. Abusos y vejaciones que nos podían costar la vida. Allí no quedaban emociones, solo había miedo. Solo nos quedaba la humillación. Ya no nos sentíamos seres humanos. No sabíamos si éramos hombres o mujeres. No podíamos pensar ni teníamos más sentimientos. Al cerrar los ojos sigo viendo el humo en lo alto, saliendo por la chimenea. Deseo de todo corazón que no vuelva a existir ningún Auschwitz. Que no exista nada igual, donde quemen a los seres humanos y el humo suba hasta el cielo. Déjenme que tome aire. Este es un pequeño fragmento de un escrito de Filomena Franz. Tenía 19 años cuando fue capturada por el régimen nazi. Filomena Franz, gitana sinti de nacionalidad alemana, fue la primera superviviente romaní en publicar sus memorias sobre el holocausto gitano, conocido por algunos como el Samudripen y por otros como el Porremos. Nunca nadie ha hecho una película sobre ella, ni del millón de gitanos y gitanas asesinados por los nazis. Más de un millón de víctimas gitanas. Y a pesar de esta escalofriante cifra, el Samudaripen no se ha ignorado, incluso negado por décadas, como si no hubiese existido nunca, como si nunca hubiese sucedido. Ni recuerdo, ni reconocimiento, ni restitución, solo el olvido. La expresión más despiadada del antigitanismo contemporáneo es esa, el silencio, el olvido. Cierro con una frase de la tía Filomena Franz. Todos tenemos derecho a seguir hablando de nuestro sufrimiento, para reencontrarnos, para honrar a las víctimas y para decirles a los jóvenes, así fue, y esto no debe repetirse nunca. Esto es precisamente lo que vamos a hacer hoy en este podcast, contar la verdad, recordar los crímenes atroces que se cometieron contra el pueblo gitano, con la esperanza de que nunca más vuelva a repetirse.
El gitanómetro, el test para descubrir cuánto sabes sobre cultura gitana.
Bien, pues después de esta introducción vamos a continuar con el gitanómetro, esta sección dentro de nuestro podcast que consiste en una serie de preguntas sobre el pueblo gitano, preguntas que muchas veces, o de las que muchas veces desconocemos las respuestas. Pues nos retamos a resolver una serie de preguntas aquí con mi compañera, con Elena. Preguntas que lanzamos a todos los que nos estéis escuchando para comprobar, entre otras cosas, que, como venimos diciendo, sabemos muy poco acerca de los gitanos y es algo que tenemos que poner remedio. Y para eso llega esta sección del gitanómetro. Y si te parece bien, Elena, como hacemos habitualmente, comenzamos con las preguntas.
Claro, claro.
Y me encantará también conocer tus respuestas.
¿Qué van a ser?
Y tus preguntas.
Bueno, pues sí.
Y tus dudas, porque yo creo que ese es el objeto de esto que estamos haciendo. Que
claro.
podamos hablar dialogadamente y que además, pues desde tu curiosidad también, puedas hacer las preguntas y que se te ocurran y buscarle las respuestas que hasta donde yo alcance, evidentemente.
Sí, hombre, claro. Además, yo soy el claro ejemplo de que sé bastante poco y la sociedad sabemos bastante poco de la cultura gitana, así que yo creo que la gente también.
Y sabe los que menos sabemos muchas veces, los propios gitanos.
Claro.
Por eso, insisto, es una asignatura que tenemos pendientes los unos y los otros. Empezamos con la primera. ¿Cuál fue la primera pragmática dictada en España contra los gitanos? Te di cuatro respuestas.
Vale.
A, la pragmática de 1499 de los Reyes Católicos. B, la pragmática de 1619 de Felipe III. C, la pragmática de 1636 de Felipe IV. O D, la pragmática de 1783 de Carlos III.
Yo es que para la historia soy malísima, empezando ya por eso. Pero, a ver, yo creo...
Te di una pista.
Vale.
Es una pragmática.
Cualquiera de las cuatro, ¿no? Estamos. A ver... Yo creo que siglo XVIII imposible. O sea, que descarto la última. Me suena que es siglo XV. Entonces yo diría que la primera. La pragmática de 1499.
Correcto. En realidad todas las pragmáticas que se hacen referencia aquí se dirigieron contra los gitanos. Porque desgraciadamente en España se acumularon hasta 250 normas de distinto rango contra los gitanos por un periodo de más de cuatro siglos. La primera... comenzó con los Reyes Católicos en 1499 y desde el principio de llegar ellos aquí, bueno, los tratan como extranjeros y uno de los principales problemas con los que se encuentran es que tenían una capacidad de trabajo extraordinaria, lejos, muy lejos del estereotipo que podamos tener arraigado en muchos de nosotros. Fue precisamente porque eran buenos comerciantes, eran buenos artesanos, eran buenos trabajadores que generó mucha tensión su llegada con el resto de comerciantes, artesanos, de gremios de comerciantes y artesanos aquí en el país. Y para aplacar un poco los ánimos y para contener esa competencia que había llegado de los extranjeros, que entonces eran los gitanos, pues trataron de poner remedio a esto obligándoles a dejar sus oficios y a trabajar por cuenta ajena. Y a partir de ahí comenzó la historia... larga y tétrica de persecución contra ellos.
Es impactante, ¿eh? Que además intenten quitarle de algo que se les da bien solo porque tengan miedo de que les quiten sus trabajos. Puede compartir perfectamente la profesión.
Fíjate que se les daba bien, claro, tenían una capacidad de trabajo porque funcionaban por familias muy grandes, con una mano de obra, con una capacidad de mano de obra extraordinaria, que a pesar de las prohibiciones, siguieron con sus oficios porque la gente recurría a ellos. Si no hubiese sido así, nunca hubiesen podido seguir con sus oficios.
Claro.
Y seguían acudiendo a ellos ya no solamente porque eran buenos profesionales, sino porque eran de confianza, muy lejos también del estereotipo que, por desgracia, luego se fue afianzando con el paso de los siglos.
No veas, ¿eh?
¿Continuamos?
Venga, venga, vamos a la siguiente. Así sin anestesia.
Esta es madura.
Vale.
Porque hablábamos antes en la entrada del tema acerca del genocidio a mano de los nazis y luego continuamos también hablando con nuestro entrevistado acerca de esto, pero ¿tú sabías que hubo aquí en Europa otro intento de genocidio anterior al que acometieron los nazis? Y la pregunta sería, ¿cuándo y dónde se produjo ese primer intento de genocidio organizado por un Estado europeo contra el pueblo gitano? En el Imperio Bizantino, en el siglo IX, en Valaquia, Rumanía actualmente, en el siglo XV, en España en el siglo XVIII o en Alemania en el siglo XX.
Es que me creería tanto que fuera en España donde empezara, pero creo que sí, yo diría en España.
Pues en España fue. En España en el siglo XVIII... En 1749 se llevó a cabo un primer intento de genocidio organizado por parte de un Estado. de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, porque fue durante la madrugada, del 29 al 30 de julio de 1749, se dictó la orden de prisión contra todos los gitanos en España, sin distinción de sexo, sin distinción de edad, todos y hasta 12.000 que fueron detenidos sin haber cometido ni un solo delito. Eran gente... Eran
simplemente por ser gitanos.
Efectivamente. Eran familias avecindadas correctamente que seguían la legalidad, que tenían sus comercios, sus viviendas, sus casas, que estaban perfectamente asentados y precisamente porque estaban perfectamente avecindados pudieron controlar su detención a nivel nacional, porque los tenían perfectamente localizados. Y tal vez, pues, con mucha suerte se escaparon los que no estaban avecindados. Aquello supuso un antes y un después. Durante más de 20 años algunos llegaron a estar en prisión. A los hombres los llevaban a trabajos forzados como esclavos. Incluso a los niños, a partir de los 7 años, ya eran llevados a trabajos forzados. A las mujeres las llevaban a centros de internamiento con sus hijos hasta la edad de los 7 años, que eran apartados también de sus madres. Y el objetivo era el exterminio biológico de ellos. Lo que pasa que no les salió, afortunadamente, el intento, pero sí que marcó un antes y un después en la historia del país hasta el punto. ¿Habéis escuchado eso? Es que los gitanos no se censan, decían antiguamente. Ya no pasa eso, pero muy antiguamente aún sucedía. Porque tenían en el recuerdo que todos los que fueron censados fueron los capturados, detenidos y llevados a trabajos forzados. Así que es verdad que hasta que sucedió eso, dicen que aproximadamente el 80% de la población gitana estaba avecindada y a partir de aquello, solo el 1% de la población gitana volvió a avecindarse. Y con razón.
Hombre, y tanto. Venga, pasamos a la siguiente, a ver...
A ver qué tengo por aquí. Venga, va.
A ver, vamos cómo a seguir, difícil la va a poner.
Vamos a seguir con Alemania, vamos a traer algo más de actualidad, ¿vale?
Venga.
¿Qué Juegos Olímpicos se inauguraron justo después de ordenarse la detención y traslado forzoso a campos de concentración de todos los gitanos y gitanas de Alemania? Los Ángeles, 1932, Berlín, 1936, Helsinki, 1940 o Londres, 1944.
Yo es que sé de deporte lo mismo que sé de cultura gitana. A ver, siendo Alemania, imagino que Berlín, ¿no? ¿O no?
Sí, exactamente, fue Berlín. Y esto duele, duele en el alma, porque aquí uno toma conciencia de la indiferencia a veces de las naciones y de la responsabilidad de otras naciones por causa de esa indiferencia ante lo que ya estaba sucediendo en Alemania. Solamente unos meses antes de que empezaran los Juegos Olímpicos en Berlín, inaugurados evidentemente por su presidente entonces, que era ni más ni menos que Adolf Hitler, pues ya se estaba concentrando a las poblaciones gitanas de Alemania en campos de concentración. Se les estaba deteniendo de forma sistemática, expropiando sus bienes y llevando a campos de concentración, que era el paso previo, como sabemos, desgraciadamente.
Y eso obviamente los demás países ya lo sabían, ¿no? Que se estaba empezando ese proceso, ¿o no?
Pues...
Porque hay veces que a lo mejor no te enteras de lo que
sí,
pasa dentro de un,
sí,
de un
sí,
país.
Que se sabía. Claro que se sabía. De hecho, fueron muchas las naciones las que en su momento miraban a Hitler como un ejemplo a seguir. La ultraderecha entonces no estaba en boga solamente en Alemania. Y sus tentáculos se extendían por muchos países del mundo occidental, de países de arraigo democrático. Pero no fue la detención de gitanos o de judíos.
Claro.
En guetos o en campos de concentración lo que llevó la intervención de otros países, sino el afán imperialista de Hitler y la invasión de otros países en Europa, lo que llevó a otros países, evidentemente, a enfrentarlo. Fue entonces cuando se convirtió en un enemigo.
Claro.
No por lo que hizo a los gitanos, al contrario. Desgraciadamente, muchos países se miraban en ese espejo y se alentaban para seguir los pasos que estaban dando en Alemania.
Madre mía, es que se te pone el cuerpo de una manera que no veas. Hacemos una última, a ver si...
De acuerdo.
A ver si hago pleno hoy.
Venga, vamos más hacia adelante.
Venga.
¿Vale? porque a mí me gusta el cine, tú lo sabes, que me encanta el cine. Y si algo me duele en el alma es que tan pocas películas, tan pocos directores, tan pocos guionistas hayan dedicado tiempo a esta parte de la historia tan oscura también para el pueblo gitano y se hayan olvidado por completo de él. Así que la pregunta será, ¿cuál fue la primera película y prácticamente la única hasta la fecha en dar testimonio del genocidio romaní a mano de los nazis? El tren de la vida, de Megellano, de 1998. Corcoró, de Gatliff, Tony Gatliff, de 2009. Aferin, de Jude, en el 2015. O Y los violines dejaron de sonar, de Ramatti, en 1988.
Pues mira, si te soy sincera, no me suena ninguno de estos cuatro títulos. Entonces, no tengo ni idea. El tren de la vida me suena a algo que no. En plan, creo que es algo como muy estadounidense eso. Así que yo esa la descartaría, pero no sé, estoy entre la segunda y la tercera. Yo diría Aferin.
No, no. Ay, es Aferin.
Casi hago pleno.
No es Aferin. La primera película fue Y los violines dejaron de sonar. Decíamos al principio, hablábamos de Filomena Franz. Uh-huh. Ella fue de las primeras supervivientes en contar, porque no habían contado, porque nadie había querido escuchar las historias de los gitanos que salieron con vida del holocausto nazi. Y fue precisamente en la década de los 80 en la que Filomena cuenta su historia, y a partir de ahí son otros supervivientes los que cuentan la historia. Y es en los 80 precisamente cuando se llega por primera vez al cine con esta historia, que era un libro también, el mismo escritor, autor del libro, es el que lleva a la pantalla su versión del libro. Aferin es la primera película y la única que habla sobre la esclavitud de los gitanos en la Europa del Este, en la zona de Valaquia y de Moldavia. 5 siglos como esclavos, 5 siglos, pero de eso tampoco se ha contado nunca, ni en el cine, ni en las aulas. Uh-huh. Corcoró es una película que rueda Tony Gatli, que es un director gitano, más reciente, y sí habla sobre la persecución que sufren, en este caso, en el Vichy de francés, en la zona tomada por los alemanes, en la Francia tomada por los alemanes. Y El tren de la vida es una película maravillosa que os recomiendo sí o sí, ¿vale? Además, en clave de comedia, que es muy difícil hacer una película sobre un tema como este, y también
en
ahí
comedia, sí,
por lo menos se acuerdan de que los gitanos fueron otros de los muchos damnificados del holocausto nazi, del genocidio nazi. Así que con esto yo creo que podamos dar por concluido nuestra sección del gitanómetro.
Bueno, estoy aprobada, ¿eh? Ojo, cuidado.
Ay, pues no me da cuenta.
Sí, sí, 3 de 4 he hecho, 3
de 4, está estupendo.
Estoy que me salgo.
Aquí a poco te damos el carnet de gitano.
Hombre, claro, claro que sí.
No son preguntas fáciles, yo entiendo que no son preguntas que se sepan y que al final lo importante o lo interesante es que podamos hablar sobre estas cosas y descubrir que hay mucho más de lo que no sabemos y que tenemos, pues sí, un poco la responsabilidad o de despertar la curiosidad por parte de nuestros oyentes y animarles a que busquen, a que indaguen un poco acerca de todas estas historias, porque están ahí. Afortunadamente, claro, cada día hay más historias acerca de todo esto. De acuerdo, pues vamos a continuar con nuestra siguiente sección. Cerramos con el gitanómetro, terminamos con el sufrimiento de Elena.
Un día más.
Y vamos al corazón del programa, que es la entrevista habitual con nuestro invitado de hoy. Y hoy tenemos con nosotros a Rafael Buigas Jiménez. Rafael, ¿estás por ahí?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Te escucho cerca, pero estás lejos.
Estoy lejos, estoy al otro lado del charco.
Al otro lado del charco hablamos del Océano Atlántico, no de la albufera de aquí, de Valencia, sino hablamos del charco, de verdad. ¿O te importa que haga una presentación y me corriges si digo algo que no sea correcto, Rafael?
Vale, perfecto.
Bueno, pues está con nosotros Rafael Buigas Jiménez, que es doctor en Historia Contemporánea, por la Universidad Complutense de Madrid, con su tesis Los gitanos y la crisis urbanas en Madrid 1959-1968, vigilancia, marginación y acción política. Sí, de largo, tal cual. Y trabaja como técnico de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y coordina también el proyecto Documentando a los gitanos, la imagen de los gitanos en el cine documental, que aborda la construcción y representación del pueblo gitano en los medios audiovisuales. Hasta aquí voy bien, Rafael.
Perfecto. La cronología de la tesis es incluso más larga. Se extiende hasta el 86, no hasta el 68. Vale. Así que hay más para hablar.
Pues ahí se me ha colado una cifra. Se me han movido una y otra. Entonces no es hasta el 68, sino hasta el 86. Mucho más largo todavía, tienes razón. Y además has escrito un libro recientemente que es una reflexión sobre el anarquismo gitano, de la editorial Calumnia, de este año pasado también, del 2023.
Sí, 2023 ya.
Y ahora, que me parece muy interesante, pues has obtenido una beca postdoctoral para realizar otro proyecto de investigación, en esta ocasión en el Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, que es donde te tenemos en este momento. Proyecto que es el pueblo romaní antes, durante y después del Porraimós, vida cotidiana y cultural material a través del patrimonio visual del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. ¿En inglés suena igual de largo?
Yo creo que suena igual, todavía más académico, pero...
¿Cómo es el inglés?
Mismo. A mí me gustan los títulos largos.
¿Cómo es en inglés? Dímelo.
Uf, ya... no me acuerdo ni del
te he
nombre
pillado,
del proyecto.
Te he pillado.
Me lo tienes que repetir para que
te
me acuerde
pillado,
los nombres.
Te he pillado, lo sabía que te iba a pillar. Bueno, pasamos y empezamos, si te parece bien.
Claro que sí.
Empezamos con las preguntas serias. El otro día, bueno, ya sabes que a nosotros nos gusta siempre empezar con una pregunta seria para iniciar la entrevista, y esta es seria, ¿eh? Perdóname que comience así, pero tengo que preguntarte cómo se soporta un invierno en Washington sin unas migas, un arroz con hinojos o un buen potaje.
Pues eso, pues se soporta difícil. Lo bueno es que tenemos las herramientas, hombre, no los mismos ingredientes, pero tenemos los conocimientos, la sabiduría, que dice el primo Iván Periáñez, para poder cocinarlo. Entonces, al menos eso que nos hemos traído. Pero es difícil, es difícil.
¿Y te salen buenas las migas?
Sale bueno todo. Por lo general sale bueno todo. El problema es el material, que no es el mismo. Eso se echa de menos, porque no sale igual y no sabe igual.
Bueno, entonces me iba a autoinvitar para hoy, pero voy a dejarlo, por si acaso. ¿Has visitado ya la Casa Blanca?
La Casa Blanca...
El monumento de Lincoln.
Los monumentos de Lincoln.
El todo, de Martin, o sea, Luther King.
De todos los que tienen, creo que hemos visitado de los principales, porque si algo tienen son monumentos.
¿Y cuál te ha sorprendido más?
Hombre, yo diría que quizá el que menos me ha sorprendido es la Casa Blanca, porque es mucho más pequeña de lo que aparece en las películas, lo cual habla bien, en cierto modo, de cómo exageran todo. Y quizá el que más me haya sorprendido así no es ninguno de estos monumentos que se convierten en figuras, sino el que son muchas figuras, que es el cementerio de Arlington. Esto es sorprendente, uh-huh. ¿No? La cantidad de militares que hay ahí enterrados, es uno de los cementerios más grandes. Ese es bastante impresionante.
¿Te has encontrado a Trump por allí?
Todavía no.
Bueno, tienes que saber, dejando a Trump, que ya está todo el mundo hablando de Trump, así que no vamos a hablar más de Trump nosotros por hoy, por un ratito. Tienes que ser consciente de que si hay una invasión alienígena, solo caben, los extraterrestres tienen un miramiento especial hacia Nueva York y Washington. O sea, tienen predilección por destruir esas dos ciudades. ¿No, te preocupa un poco?
Hombre, me preocupa... fíjate, me puede preocupar efectivamente más eso a que nos echen a nosotros, que nos han echado de todos lados, pero justamente Trump no ha dicho nada de nosotros, así que aquí estamos un poco más seguros, parece.
Cuando dices de nosotros, ¿te refieres a los gitanos?
Claro, claro, al pueblo gitano.
Vale. Está bien. O sea, que Trump resulta que ahora es un amigo de los gitanos.
No lo diría exactamente así, pero bueno, fíjate que se ha empeñado en mencionar a gente y al menos a nosotros no nos nos ha mencionado. Pero bueno, seguro que también estamos en
A lo mejor es porque se le ha olvidado, ¿eh?
Es muy probable.
¿Alguna referencia durante el Día Internacional del Pueblo Gitano por parte de Trump? A mí se me ha escapado desde aquí, desde España.
No, en absoluto. Sí, la verdad así. Que la indiferencia es tanta que ni celebran ni conocen este día, ¿no? Entonces, bueno, hay algo bueno y algo malo. Lo malo que, por supuesto, no hay representación gitana en Estados Unidos como la que conocemos en Europa, pero lo bueno es que al menos también se olvidan a veces de perseguirnos.
Bueno, hay que ser positivo. Claro. Está claro. Bueno, ahora hablando en serio, van apareciendo cada día más doctores, doctoras gitanas, como es tu caso, pero doctores en historia no hay tantos, hay pocos y entre ellos... Rafael, estás tú. ¿Con qué ilusión y también con qué peso de responsabilidad se asume el reto de investigar lo que hasta la fecha se ha ocultado o no se conoce o se ha borrado sobre nuestro pueblo?
Hombre, yo creo que es un reto muy grande, porque hablar de la historia en sí pues ya es una cosa difícil, pero todavía es más difícil si pensamos en esa historia o historias, en plural, que a mí me gusta denominar, que están ocultas, llenas de silencio y sobre todo marcadas por el trauma, la violencia, la segregación y el odio. Entonces es un reto muy grande escribir estas cosas y hacerlo con la sensibilidad que ha caracterizado también a los mayores gitanos que han contado la historia, ¿no? Ahora, pues, es un reto intentar hacer eso, pero con un fondo científico y con un trasfondo narrativo pues mucho más, digamos, complejo, ¿no? Que es el partir de las fuentes, intentar interpretarlas y comunicar bien. Entonces es un reto absolutamente hacerlo no solamente como historiador, sino también como historiador vinculado al pueblo gitano.
Estás en el museo, ¿verdad?
Sí.
En el museo del Holocausto de Washington. ¿Lo digo bien? ¿Lo digo mal?
Sí, sí, está, vale. Está perfecto. En el United States Holocaust Memorial Museum.
Eso mismo iba a decir yo. ¿Qué tal te han recibido por allí? Como más que como investigador, como investigador gitano. Tal vez el único trabajando por allí, ¿o hay más?
Pues mira, ahora mismo es verdad que hay una otra chica que está trabajando, Justina, con un nombre polaco que no me voy a atrever a pronunciar, pero ella es muy conocida en su ámbito de estudio.
Aquí dominamos el inglés como el polaco, ¿eh? Pues tienes total libertad para hablar en inglés como en polaco.
Y
Elena es la que controla más el polaco que yo, pero no hay
pues
problema.
Fíjate,
¿eh?
Por si acaso no me voy a atrever a pronunciarlo, pero bueno, la prima Justina está trabajando ahora vinculada de forma híbrida, no está presencialmente, pero bueno, también ella está por rondando ahora un poco los despachos del museo. Pero sí, originalmente desde el pasado agosto estoy yo aquí, la recepción ha sido pues buena, y como dices, pues más que como investigador, atendiendo a otros criterios, pues creo que en ese sentido también un poco indiferente, ¿no? Creo que les da un poco igual la pertenencia étnica, lo que les interesa es producir resultados, lo cual habla también de que en la academia estadounidense lo que prima es bueno, el consumismo y la explotación, igual que en el resto de industrias de este país, ¿no? Entonces creo que no van un poco más allá a meter el dedo a ver quién eres, pero bueno, mientras presente resultados todo les parece bien.
Entonces, ¿no te han preguntado si cantas flamenco?
No. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Desconocen mucho el flamenco. Yo sé que es una cuestión que el flamenco se ha exportado por todo el mundo, pero es difícil en ciertos lugares de la academia encontrar a gente que conozca realmente lo que es el flamenco. Y ya ni te cuento el cante gitano, ¿no? Por hacer esa diferenciación que hace el primo Iván Periáñez.
Pues habrás tenido oportunidad de deslumbrarles con un buen cante por Taranta, por ejemplo, para ilustrarles acerca de lo que es el cante gitano
Pues mira, como yo les intentase deslumbrar con flamenco, iba a sonar a polaco.
Pues el mío iba a ir por el mismo camino, ¿sabes? No te creas tú que estaría muy lejos. Creo que por respeto al flamenco, por el gran respeto que le tenemos al flamenco, es mejor que nos mantengamos en nuestros zapatos, como se dice.
Yo me quedo con mis títulos largos.
Zapatero a sus zapatos, pues nosotros a lo nuestro. Bien, y no habías estado antes, imagino, en el museo hasta esta ocasión. ¿O sí?
Sí, no, me equivoco. No había estado ni en el museo ni tampoco en Estados Unidos, así que es la primera vez.
¿Y cuál ha sido tu experiencia al recorrer el museo? ¿Qué fue lo que más te ha impactado?
Pues fíjate, podrías pensar que lo que más me ha impactado es alguna cosa que haya visto, alguna fotografía, algún documento, algún objeto, algún artefacto, pero lo que más me ha impactado es la gran ausencia del pueblo gitano en el Museo del Holocausto. Eso es lo que más me impactó y es en lo que llevo meses trabajando para poder dignificar la memoria del pueblo gitano en un museo pues que debería de presentarla y sin embargo es bastante, bastante exigua.
¿Cómo vas con tu labor de sensibilización con ellos? ¿Crees que llegará a un puerto, que se ampliará?
Pues mira, ya yo creo que hay buenos resultados ya. En un primer momento, precisamente antes de que nosotros estuviésemos teniendo ahora esta conversación, esta mañana muy pronto he tenido una conferencia donde presentaba algunos de los resultados y mis impresiones en una universidad en Estocolmo que estaban muy interesados en el tema y les contaba alguna de estas cosas. Y una de ellas era que gracias a la crítica, a esto que yo he llamado hacer una autoetnografía del museo, es decir, valorar cómo, no solo como investigador, sino como ciudadano gitano, puedes observar la exposición, pues me di cuenta de esa ausencia. Y esa ausencia la he trasladado, ¿no?, a los espacios de debate adecuados y parece que las personas implicadas en la exposición permanente se interesaron, tuvimos algunas reuniones y han cambiado algunas cosas. Es decir, sigue estando el mismo spot, esa esquina con el carro que mencionas, con la historia, una de las historias a la derecha, pero al menos ahora se han agregado algunas pantallas que muestran documentales, noticias e imágenes pues un poquito más dolorosas, vamos a llamarlo así, porque antes no estaban. Entonces, que la ausencia de esas imágenes no permitían, a mi juicio, que el visitante del museo conectase con la realidad de una masacre, ¿no? Y os cuento una anécdota. Estando allí en el museo, pasaba una pareja de españoles, payos, que se fijaron en este mínimo espacio que se dedica al pueblo gitano. Y claro, como a mí lo que me llamó la atención es que como aparecían estas imágenes o esta historia de una familia que se dedicaban a la música, parecía todo muy divertido, ¿no? Entonces lo que decía esta familia de personas que eran turistas españoles decían, joder, mira, fíjate, hasta los gitanos, bueno, los gitanos incluso en estas circunstancias se divierten o están como a lo suyo, ¿no? Como quitándole peso al hecho de que hubiesen vivido una masacre y esto me pareció intolerable. Yo decía, esto hay que cambiarlo, ¿no? Esto lo expuse entonces en el museo y parece que ha empezado a cambiarse, con lo cual pues va bien la cosa, va mejorando.
Además, combinado con ese estereotipo de que siempre estamos felices, ¿no?
Correcto, que por otra parte es un ejemplo de resiliencia, ¿no? De lo que siempre hablamos, del pueblo gitano resiliente que no deja de cantar pese a lo que le esté cayendo encima, ¿no? Pero lo que teníamos que tratar de conseguir es que la gente se vaya del museo con un mal sabor de boca. Para pensar sobre el antigitanismo estructural, ¿no? Y sobre la masacre del pueblo gitano y no diciendo, ah, mira, es que a ellos les daba igual, ¿no? No les daba igual, estaban afectados. Necesitamos ver la gravedad del asunto. Ese era el punto de lo que había que cambiar.
Y hablando del proyecto en el que estás trabajando, el pueblo romaní antes, durante y después del Porraimós, vida cotidiana y cultural material a través del patrimonio visual del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. ¿Qué esperas encontrar a través de este trabajo? ¿Cuál es tu objetivo?
Bueno, pues uno de los primeros objetivos era este, ¿no? Era poder hacer una especie de autoetnografía. Esto quiere decir recuestionar cómo es investigar sobre el tema cuando hay tantos silencios y ausencias. Eso sería un poco el trasfondo. Pero yendo a ejemplos o resultados más concretos relacionados con este extenso título del proyecto que me concedieron aquí, pues era ver y analizar la representación que algunas películas, noticias y documentales producidos en Europa hicieron del pueblo gitano, pues antes, durante y después del Holocausto. Y la intención era ver si había habido algún cambio, ¿no?, a nivel representacional. Porque podemos pensar, claro, al haber sido víctimas de un genocidio, quizá la cosa cambió. Bueno, pues una de las cosas que detectamos aquí es que si antes del Holocausto las imágenes que aparecen en documentales y noticias de televisión de los gitanos pues están relacionadas con una visión romántica, ¿no?, y plenamente estereotipada y llena de prejuicios, pues no cambia después del Holocausto. Al contrario, parece que empeora. Esto se debe en gran parte a que hay que recordar que en los juicios de Nuremberg los gitanos no fueron tratados como una víctima hasta mucho tiempo después, ¿no? Entonces, claro, esto nos apoya una idea que hay que tener presente, y es que el Holocausto, y concretamente con entidad romaní, el Porraimos, fue un hecho muy grave, pero no fue el único. Esto es la culminación de una persecución histórica con proyectos de exterminio, intentos de asesinato, pogromos que están presentes a lo largo de todos los siglos. Entonces, el Holocausto es una especie de gran culminación en el siglo XX de la persecución antigitana, pero entra dentro de una retórica mucho más compleja y grande de explicar, ¿no?, que es el antigitanismo como gran persecución de una minoría étnica a lo largo del tiempo en nuestro mundo, ¿no? Entonces, esto es un poco algunas de las cosas que queríamos descubrir con el documental, además de cosas y de otros pormenores, como son ver quién producía estas representaciones, cómo se construían esas representaciones, por qué interesaban, dónde se difundían. En definitiva, intentar mostrar cómo en el siglo XX, y esto no solamente lo hago con el proyecto del museo, sino con un proyecto que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid, donde pues intentamos analizar todas las películas y documentales independientemente de que tengan que ver con el Holocausto o no, donde intentamos pues ver cómo esas representaciones se convierten en idea, la idea se convierte en estereotipo y prejuicio, y cómo ese prejuicio queda firmemente asentado en la mentalidad de la sociedad española. Entonces, ver cómo se construye y se divulga la representación es muy importante para empezar a deconstruir la imagen que se tiene del pueblo gitano. Entonces, es un poco la idea del proyecto.
Imagino, Rafael, que te habrás encontrado con muchísimas historias impactantes, historias de vida, puede ser, de supervivientes como de víctimas, que murieron precisamente a manos de los nazis, ¿o me estoy equivocando?
Sí, bueno, hay historias impactantes de todo tipo. En lo que
¿hay alguna historia de estas, perdona, que no esté en ningún museo y que te haya impactado a ti en particular?
Bueno, es verdad que hay muchas que no están en ningún museo. Y creo que todas impactan. Ahora, si tuviese que hacer memoria, podría hablarte, no poniéndote nombres y apellidos ni contextos ahora, pero simplemente para tener una idea general, pues estaría pensando en aquellos gitanos que pudieron huir, algunas personas gitanas que pudieron huir de campos de concentración. Pienso sobre todo en la zona de Francia, del régimen de Vichy, y donde, bueno, una vez que consiguen huir del campo de concentración o de reclusión, no solamente huyen, sino que además se quedan en los alrededores actuando pues como podemos llamarlo coyotes. Esto es la profesión, entre comillas, que la hacían estas personas o tenían estas personas para sacar a supervivientes y hacerles cruzar diferentes fronteras, por ejemplo, entre España y Francia, ¿no? Entonces, bueno, esas historias dignifican y nos hablan de héroes anónimos. Entonces, eso a mí me impacta mucho.
Muy bonito. La verdad es que son historias totalmente anónimas y que, si no es por la labor que estáis haciendo, difícilmente se podrían rescatar y se podrían dar a conocer a la mayoría de la población. Te planteo dudas que me surgen a medida que te escucho, y un debate que igual puede que no importe, pero te lo pregunto. ¿Porraimos, Samudaripen o Kalidar? ¿Importa de verdad la distinción?
Depende a quién preguntes. Yo creo que en este caso lo que importa es el sentimiento y la propia opinión que tienen las diferentes comunidades gitanas y no tanto ya de los expertos. Aquí los expertos y académicos podemos pelearnos, también los activistas, pero es lo que digo siempre, si tú vas a hacer tu trabajo de campo, que está muy mal dicho así, ¿no? Siendo académico, a mí no me gusta nada esto del trabajo de campo, y más entre nosotros, ¿no? Si tú vas a hablar con personas que quieren hablar de su vida, de sus testimonios, de su historia en estos periodos, y salen estos temas a relucir, pues cada uno lo enuncia de una manera. Entonces yo con el tiempo he aprendido que no importa tanto la palabra, sino el sentimiento con el que se explica. Ahora, si me preguntas como académico, pues bueno, creo que no está de más llamarlo, denominarlo como por Raimós, por la historia que tiene la propia palabra, ¿no? Pero a efectos prácticos, pues da un poco lo mismo. Luego también hay que pelearse mucho con las convenciones editoriales, depende de a dónde mandes tu investigación, porque normalmente por Raimós, Amudaripen, etcétera, etcétera, no se contemplan dentro de las líneas editoriales, algo que por cierto también hay que deconstruir. Pero bueno, es un debate. Creo que no es un debate que esté cerrado, pero que tampoco, como digo, tampoco nos tendríamos que centrar tanto en ello, es decir, poner tanto esfuerzo en ello. Vamos a poner el esfuerzo en reconstruir y rescatar las historias que están todavía perdidas en los archivos.
Y sin dejar el tema del Holocausto, y ya volviendo también a tu lado más personal, te pregunto si has tenido ocasión de conocer de primera mano, en primera persona, algunos de los últimos supervivientes romaníes que quedan con vida. Creo que ya nos queda muy, muy poquita gente, pero yo no sé si has tenido ocasión de conocerlos en persona, alguno de ellos.
Pues te puedo decir que sí conocí a uno de los supervivientes, no recuerdo el nombre porque además yo ni estaba todavía metido en temas de la academia ni nada, yo era un estudiante bastante joven todavía del instituto, pero estuve en un evento en Madrid donde hubo uno de los supervivientes, aunque no pude conocer personalmente. Aquí en el museo hay una iniciativa muy buena, que es que todos los viernes, si no me equivoco, viernes y sábado, hay una mesa en el centro del museo donde tú te puedes sentar a hablar con supervivientes que colaboran con el museo. Pero tristemente no hay colaboradores supervivientes romaníes, algo que sería increíble poder tenerlo. Pero no hay ahora mismo en Estados Unidos, o si hay, pues no colaboran o no se conoce, no hay esta interacción con el museo. Pero sería muy interesante, por supuesto. Y esa es la importancia de las fuentes, para que quien nos esté escuchando y le interese, pues puede entrar en el catálogo del Museo del Holocausto, del United States Holocaust Memorial Museum, el catálogo de documentación. Hay parte que es privado, pero otro es público. Y en la parte que es pública, en el catálogo, simplemente podéis darle a una pestañita que es testimonios orales, metéis gitanos y ahí salen un montón de supervivientes hablando a cámara, ¿no? Entonces, es una forma de conectar, aunque no sea face to face, como dicen aquí, personalmente, presencialmente, pero sí a través de la pantalla.
Pues ahí el tiempo juega en nuestra contra y la verdad es que cada día quedan menos supervivientes del Holocausto, tanto de unas comunidades como de otras, obviamente. Y es también, yo creo, que una responsabilidad de todos el tratar de rescatar dentro de lo posible la memoria de estos supervivientes romaníes que aún quedan entre nosotros, que cada vez, como digo, son menos. Bueno, yo sé que esto es difícil, ¿no? Pero al final, una vez que te zambulles en una tragedia de esta dimensión, ¿qué puedes aprender?
Hombre, eso
¿qué podemos
es difícil,
rescatar?
¿No?
¿Qué lección podemos rescatar? Sí. Yo me pregunto mucho si esto se volverá a repetir algún día.
Claro, eso justo lo que dices es yo creo que es una de las grandes lecciones o puntos sobre los que pensar. No estamos exentos de que ninguna cosa de estas no se vuelva a repetir nunca más. Es decir, vivimos tiempos complejos desde hace años donde la radicalización, especialmente en Europa, pero bueno, no solo en Europa, pero en algunos países de Europa nos han dejado escenas como la quema de casas, tiroteos contra personas gitanas. Estas noticias no nos llegan tanto como nos deberían de llegar, pero están ahí. Y bueno, forman parte de no solo de la antesala de lo que podría pasar, sino que son recuerdo vivo de algo que nunca se llegó a depurar y algo que nunca llegó a desaparecer. Por eso esta cuestión del antigitanismo tiene este largo recorrido al que me he estado refiriendo en varias veces de las que he intervenido. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo no puedo decirte, predecir si va a volver a haber algo así. Al menos lo que sí puedo asegurar es que tenemos los recursos necesarios y los recursos suficientes para que toda persona que quiera implicarse, se implique, conozca y se convierta en agente de cambio en su día a día. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y esa es una de las mayores y mejores lecciones, que es que al igual que los mayores gitanos transmitieron oralmente las formas y las estrategias de resistencia comunitaria, a día de hoy, independientemente de que seas gitano o no seas gitano, tienes las herramientas para transmitir a tu descendencia, a tus convecinos, a la gente con la que trabajas, todas estas cosas. Y es importante hacerlo, no llevar este recuerdo a un apartado donde solamente unos pocos hablemos de ello en nuestras cámaras de eco, etcétera, etcétera. Es importante que lo tengamos presente día a día.
Entonces, si tuviésemos que centrar los esfuerzos, y con esta pregunta termino, ¿hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos? ¿A prevenir que se repita o a estar preparados para cuando vuelva a repetirse?
Yo creo que hay que centrar el esfuerzo en prevenir que se repita, ¿no? Porque de la otra forma sería asumir un poco de manera apocalíptica que, bueno, ya está, no se puede hacer nada, simplemente hay que esperar y ya está. Pero no, hay que centrarse en evitar que se vuelva a producir, en prevenir. Y quizá eso es lo más doloroso, porque hay que estar todos los días dando el callo, ¿no? Y esto desgasta. Entonces, cuando vayan dejando espacio, aquellos que ya están muy cansados de combatirlo en el día a día, tenemos que ir las siguientes generaciones a estar ahí presentes dando el callo e instruyendo a los que vienen por detrás para que sigan trabajando. Solo así podremos prevenir.
Bien, pues muchas gracias, Rafael, por tu paciencia, por tu tesón también, por tu elocuencia a la hora de compartir un tema indudablemente tan, tan sensible y hacerlo con tanta lógica, con tanto sentido común. Te lo agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Nosotros, para terminar, siempre nos gusta dejar una recomendación literaria. Y hoy, aprovechando que estás tú, pues se me ocurre recomendar precisamente un libro que igual te suena. Es una reflexión sobre el anarquismo gitano, de la editorial Calumnia, de 2023, de un autor que sugiero que leáis, un tal Rafael Buigas. Pues me tomo la libertad de recomendarlo, evidentemente. Si estás con nosotros, pues lo menos que puedo hacer es animar a la gente a que lea acerca de tu trabajo y acerca de esta reflexión, que me parece además súper interesante. Y si tú tienes alguna otra recomendación literaria que añadir, pues será bienvenida si te apetece hacerla.
Mi única recomendación es explorad y descubriréis que hay muchos autores gitanos. Hablo a la audiencia, ¿no? Si buscáis, encontráis. No hace falta hacer muchas cábalas. Así que, y lo he repetido muchas veces a lo largo de mis intervenciones, pero hay gente trabajando en la academia muy buena. Pienso en Iván Periáñez, es antropólogo, Carmen Heredia es historiadora del arte. En fin, hay un montón de académicos que ahora han leído recientemente su tesis o están en vías de... Y todos ellos merecen ser leídos porque además están poniendo a todas estas cosas que hemos hablado siempre ahora un fundamento científico avalado por la academia. Entonces yo barro para casa, pero es interesante que todo el mundo lo tenga en cuenta.
Muy bien, muy bien. Pues apoyo firmemente tu recomendación de leer autores y autoras gitanas. Nada más, Elena, que estás ahí en silencio, pero estás...
Un momento de reflexión.
Estas reflexivas, ¿verdad? Sí, sí, se ha quedado pensando, yo creo que es para reflexionar el tema de hoy. Es un tema difícil, pero era necesario que lo abordásemos y esperamos que lo hayamos abordado con la suficiente sensibilidad, respeto y también seriedad que merece, que la gente que nos está escuchando, que haya tenido la oportunidad, ese es nuestro objetivo siempre, de haber aprendido algo más acerca de la historia y de la cultura del pueblo gitano. Os agradezco a todos, como he dicho, a ti, Rafael, el primero por acompañarnos, a ti, Elena, también, por tu paciencia conmigo, y a todos los que nos estáis escuchando a través de este podcast. Y os animo, os invito a que nos sigáis escuchando o que nos volváis a escuchar en el mismo sitio la próxima ocasión y estaremos aquí para seguir hablando sobre cultura e historia del pueblo gitano en tiempo gitano. Un abrazo fuerte para todas, para todos. Lacho dibes, lacho palamismeri, taila chirat.
Tiempo Gitano, un podcast donde conocer a un pueblo con mucha historia. Todas las semanas en UPV Podcast y Spotify.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.